Es momento de iniciar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes en Mercado Abierto en Capital Radio y, por tanto, como es viernes, nos acompañan Roberto Moro de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Han podido descansar?
La verdad es que, bueno, como todo autónomo, pues tomamos las cosas con cierta filosofía, ¿no? Estamos aquí siempre al pie del cañón, presentes, y hacemos algún viaje, salimos algo más, pero en definitiva es más rutinario de lo que parece.
Roberto, mirando pantallas, ¿no?
Sí, también en mi caso al pie del cañón, pero no estoy en Canarias.
Bueno, Jorge, no sé, el verano no está en Canarias.
Ahora mismo estoy en la península todavía y regreso nada, en un mes ya estoy otra vez en Las Palmas, y así me libro del otoño que ya nos ha llegado aquí esta semana.
Sí que sabe. Ahora,
sí, sí. Esta mañana, cuando he salido de casa a las 8 de la mañana con 5 grados, pues uno ha pensado, caray, esto no es lo que era hace 15 días y esto no es lo que uno espera. Un canario no sabe sobrevivir mucho tiempo en este clima.
Bueno, ha sido un verano también entretenido, ¿no? Ha habido cosas muy interesantes, sustos incluidos. Vamos a entrar en materia, si les parece, Roberto. Vamos a dibujar un poquito cómo ve las cosas ahora mismo, en qué se está fijando. Hoy hemos tenido ese dato de paro en Estados Unidos, del que todo el mundo hablaba, del que todo el mundo estaba muy pendiente, de cara a esa cita que tenemos con la Reserva Federal este mes de septiembre, en la que se da por hecho esa bajada de tipos. Hemos tenido una semana muy intensa mirando sobre todo la tecnología y algunos nombres muy concretos, ¿no? Hoy estamos viendo esa caída de Broadcom después de resultados, pero el susto grande lo hemos tenido también con Nvidia en esta jornada, esta semana, que recortó un 9,5%. ¿Hacia dónde mira Roberto Moro?
Bueno, es que efectivamente el detonante de todo para mí es la tecnología. Lo que lo esté provocando. El mercado, porque en el fondo no está sucediendo nada, en términos macro me refiero, que no tuviéramos en cuenta. Y sin embargo, pues en esta ocasión el mercado, yo creo que es también un poco miedo a las alturas y le ha dado por corregir, ¿no? Pero quitando el Nasdaq y sobre todo el de semiconductores de Filadelfia, que es terrorífica la caída que lleva, terrorífica, porque es que en la medida en que Dow Jones y S&P 500 aún no han ido a buscar ningún nivel de Fibonacci, de lo que fue toda la subida desde principios de agosto, el de semiconductores se ha ido muy por debajo, hoy concretamente, muy por debajo de ese 0,618. Y ahora mismo solo tiene un objetivo, que son los 4.300, ¿no? Con lo cual, en principio, queda caída. Y si esa caída se sigue produciendo, va a arrastrar absolutamente a todo, ¿no? Que tampoco tiene que ser, exceptuando la tecnología, tampoco tiene por qué ser el Armagedón, ¿no? Porque todos pueden perfectamente, sobre todo los europeos, ir a buscar algún nivel de corrección de Fibonacci, de lo que ha sido toda la subida desde principios de agosto, y eso no sería apocalíptico ni nada semejante, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a verlo con la misma, para mí, con el mismo estupor que cuando esto no hace otra cosa más que subir, ¿no?
Jorge, ¿en qué se fija especialmente en su caso? Lo más llamativo, lo más interesante ahora.
Bueno, lo más interesante ahora, lo estaba mostrando hace un minuto, es que de nuevo tenemos un fuerte repunte en la volatilidad implícita de las opciones sobre el Standard & Poor's 500. Ya en la sesión de esta semana, la del lunes, ya veíamos un repunte, y hoy, después de que ha salido ese dato de peticiones de empleo en Estados Unidos, de creación de empleo en Estados Unidos, sí, ha vuelto a repuntar, ¿no? Y esto, pues, el dato del paro en Estados Unidos sí que es algo que debe preocupar, y aún ha venido una relajación respecto al último dato. Veníamos del 4,6 el mes pasado, este mes estamos en el 4,2, pero que Estados Unidos esté en una tasa de desempleo del 4%, por encima del 4%, es peligroso. Es muy peligroso porque puede empezar, se resiente el consumo interno en Estados Unidos. El catarro puede ser algo más que un catarro y puede pasar a ser una gripe o incluso algo más. Hay que recordar que el consumo interno en ese país es 2/3 de su Producto Interior Bruto, y por lo tanto, si cae el consumo, es difícil que las empresas puedan mantener las guías de previsiones de beneficios que se han publicado recientemente, y por lo tanto podríamos entrar en una fuerte desaceleración o incluso en una recesión. Es pronto para hablar de ello, pero hay que ponerlo encima de la mesa, porque el paro ha sido la variable determinante en otras crisis económicas en Estados Unidos. Pero el mundo es muy grande y muy diverso, lo he dicho muchas veces, no todo va al unísono, aunque están interconectadas determinadas zonas geográficas, Europa, Estados Unidos, pero hay otras naciones del mundo, y en Europa lo que nos encontramos es ya un conato de recesión, que lo hemos visto en Alemania, pero aún así las bolsas veníamos de recuperar, después de ese susto de primeros de agosto, veníamos de recuperarnos hasta nuevos máximos, en el caso del DAX de Frankfurt, o por ejemplo en el IBEX 35 en su versión con dividendos, veníamos de hacer un nuevo máximo, perdón, esto se me ha ido, un nuevo máximo esta misma semana. Entonces, a partir de esas connotaciones, después de que nos hemos recuperado de máximos, ahora parece que está llegando una nueva corrección. Los niveles que debemos vigilar en el IBEX 35 por la parte de abajo son, en el IBEX contado, serían los 11.150, en los que estamos ahora tonteando con ellos, y si me apuras un poco podría haber cierto margen de caída hasta los 11.000, pero niveles de caída superiores a esos 11.000 en el IBEX 35 serían un nuevo aviso de que la reacción, después de hacer ese nuevo máximos, repetir máximos en el índice sin dividendos, podríamos volver a los niveles de agosto, incluso por debajo, ¿no? Tendríamos un objetivo a la zona de los 9.900 como primer punto interesante de chequeo. Eso es lo que me estoy fijando. Hablo del IBEX 35 porque al no tener una carga de componente tecnológico, pues apenas tiene impacto. Es aquí donde lo que pesa más es el sector bancario. Y el contexto en el que nos vamos a mover en las próximas semanas, que es de rebaja de tipos de interés, y sobre todo la intención que nos manifiesten los banqueros centrales respecto al ritmo de bajadas posterior, que en Estados Unidos hay que contar con al menos otras dos bajadas este año, pero habrá que ver el calado de esas bajadas, porque si fuera más grande que un 0,25, es lo que podíamos estar pensando o estar esperando que se produzca, sería indicativo de que el miedo a una crisis económica es más profundo de lo que nos pensamos.
Bueno, ese es el escenario que dibujan ustedes. Vamos a ir con valores concretos. Vamos a mirar puts, porque me interesa mucho conocer el aspecto técnico ahora mismo, cuál es el soporte más importante a no perder de vista en la compañía española, que hoy ha sufrido un importante varapalo. Vamos enseguida con ello con Roberto. Y voy a recordar también a nuestros oyentes las formas que tienen para participar en este consultorio de bolsa, que es, por ejemplo, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio, ya lo saben, a través de WhatsApp, en el 687-050-600. Roberto, vaya varapalo hoy de la compañía, pues ligada al sector del lujo, digamos, belleza española, ¿no? La última en incorporarse al IBEX.
Sí, parece que no han gustado mucho los resultados, ¿no? Y la vela que ha dejado es de las que hacen época, ¿no? Lo que pasa es que enjuiciar este título desde el lado técnico es realmente complicado, porque le salió a cotizar a principios de junio o finales de mayo, y es muy complicado, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es que con respecto a lo que hasta ahora había sido su mínimo histórico, que era 22,70, pues hoy ha cerrado en 21.20. Y es más, ese 22.70 era el origen también del hueco de hoy, ¿no? Así que yo, hasta que no lo vea por encima de 22.70, seguramente ni lo miraré.
Vamos con cuestiones. Por ejemplo, Adrián, que nos está ahora mismo viendo en el canal de YouTube de Capital Radio, pregunta lo siguiente. Son dos valores los que pone sobre la mesa. Uno es Bayer y el otro es Ferrari. Quiere preguntarles qué les parece una entrada en los momentos actuales, en Bayer y en Ferrari. Vamos con Bayer primero, con Jorge.
Bueno, pues Bayer la verdad es que presenta una situación interesante, porque dentro de ese largo rango lateral que tenemos desde el mes de marzo, en el que ha hecho un suelo muy fiable en los 25 euros aproximadamente, ahora lo tenemos moviéndonos muy cerca de los 30 euros, que es el nivel de resistencia que debe superar para romper esa fase lateral. Si lo hace, estaríamos pensando en, primero, coger como objetivo, primer objetivo rápido, el ancho de ese canal, que son aproximadamente 5 euros, es decir, nos iríamos a los 35, y aquí sí nos encontramos con una resistencia un poquito más fiable, que sería ese mínimo que vemos en octubre del 2020, los mínimos después de las caídas del año de la pandemia, y que fue ese conato de recuperación a principios de este año, de la víspera de Reyes. Si lo supera, pues habría que proyectar ya cambios superiores, y habría que, perdón, vamos a ver si me coge el nivel de retroceso de Fibonacci, de recuperación, sí. Y habría que pensar como siguiente objetivo en cerrar el hueco que precisamente había dejado en noviembre del año pasado y que vuelva a la zona de los 37. Por lo tanto, esa es una situación que me parece interesante para vigilar muy de cerca por parte de Adrián, porque si supera esos 30 euros me parece que es una clara señal de compra.
El otro valor era Ferrari y era para entrar. Es un valor que ha salido mucho en los consultorios de bolsa del programa últimamente. Entrar ahora, ¿cómo lo vería Roberto?
Es que no hay ninguna señal de giro, ¿no? Y conste que a mí es uno de los que me gustaba y mucho. Pero la secuencia de los tres últimos días no invita, desde luego, a tomar posiciones. Otra cosa es ver cómo se desempeña en zonas próximas a 408, 409. Si ahí se sujeta, bueno, creo que se puede volver a hacer una intentona compradora, ¿no? Mientras tanto, ya no creo que merezca la pena.
Venga, vamos con una llamada. Tenemos al otro lado del teléfono, creo, a Pepe de Almería. Pepe, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Díganos.
A ver, tengo IAG desde los 2.06 compradas. Me parece que ha roto una resistencia que en los 18 más o menos y llevo unos días por encima. ¿A dónde nos podría llevar esto por arriba? ¿En qué resistencia habría que salir de esto? Si es que o hay que dejarla más. Y también sería para entrar en Visa, a ver cómo la ven, si está bien o no. A ver en qué precio se podía entrar. Y esto y la resistencia.
Muy bien. Nada más. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, Jorge, vamos con IAG primero y luego Visa en Estados Unidos.
Sí, pues IAG, como bien dice Pepe desde Almería, pues ha roto una resistencia. A mi modo de ver, la rompía al superar los 2.11, aunque teníamos un máximo en 2.15, la tiene superada y el objetivo sigue siendo el mismo que cuando inició, con una primera señal al superar los 1.87 y posteriormente situarse por encima del 1.99, de los 2 euros. Hace unos meses, ¿no? En el mes de abril. El objetivo es recuperar la zona entre 2.56 y 2.59, que si lo miramos con retrospectiva coincide con el 38,2% de recuperación proporcional de la caída tan intensa que tuvo en el año 2020. Desde 2.16 a esos 0.96 que alcanzó después del anuncio de la ampliación de capital, pues vemos que es la zona de resistencia y además la zona de objetivo. Es un objetivo que creo que se va a cumplir, es muy probable que se cumpla, por estadística el movimiento tiene mucha fuerza y además por estadística tiene un aval estadístico muy potente, pero creo que será difícil que pueda superar esa zona entre los 2.56 y los 2.60. Ahí yo haría caja si era una operación de corto plazo, y si es una operación de mayor calado, pensando en el medio, en el largo plazo, al menos recogería parte de los beneficios y mantendría el resto de la operación, hasta que nos diera síntomas de agotamiento.
Nos preguntaba Roberto por una entrada, en este caso en Visa, en Estados Unidos. Ahora mismo, ¿qué impresión le da Visa?
Pues yo ahora mismo lo dejaría correr, ¿no? Porque es evidente que en el medio y largo plazo es alcista. De hecho, técnicamente ha hecho un movimiento bastante interesante porque ha ido a buscar en la última gran caída, que viene desde máximos históricos, ha ido a buscar el 0,618% de Fibonacci, clavado además de lo que fue el último gran impulso alcista que nació cerca de 230, ¿no? Por lo tanto, tiene bastantes posibilidades en el momento actual de seguir recortando. En lo que podría perfectamente ser una onda A, una onda B, y si realmente hay una onda C, puede ser de alivio. Así que mejor ahora mismo dejarlo correr, ¿no? Creo que hay mejores opciones, no muchas, pero mejores opciones que Visa.
Bueno, luego hablamos en la segunda parte de esas posibles opciones que pueden ver ustedes ahora. Vamos a ir con otra compañía, por ejemplo, con Intel, para responder a un oyente que nos está viendo ahora mismo a través de YouTube, en Capital Radio, Alejandro en concreto, y pregunta, Jorge, ¿doble suelo en Intel?
Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Y más que doble suelo, yo lo que veo es la amenaza de un soporte. Sería un doble suelo si consigue rebotar de esta zona, de los 18,50, $18.70, situarse por arriba y romper al alza los 21,75. Hablar ahora de un doble suelo es muy prematuro. Estamos testeando ese mínimo que alcanzó en el mes de agosto y vamos a ver lo que sucede. Desde el punto de vista fundamental, Intel es una compañía que no quiero comparar con nadie, pero me recuerda bastante a Nokia en el sentido de que ha perdido el tren de la inteligencia artificial. Lo vemos en el gráfico y vemos que su evolución con otras tecnológicas, otros fabricantes de microchips, es muy distinta y es precisamente por ese retraso que tiene frente a Qualcomm, frente a Nvidia o frente a otras compañías que fabrican este tipo de productos. De momento, insisto, yo esperaría una señal de compra porque Intel podría seguir bajando y, desde luego, si pierde el soporte en el que está tocando ahora, si pierde los 18,50, sería una clara señal de venta, no de compra. Por lo tanto, yo creo que esperaría al menos hasta que supere 21,65 y me quedaría más tranquilo si supera los 22,20, que es cuando sí tendríamos una señal de compra.
Siguiente valor, en este caso, para Roberto, ASML Holding. Vamos a irnos con la tecnología europea. Una de las personas que nos sigue en YouTube pregunta por este valor. ¿Hasta dónde podría bajar? Si ahora podría ser una buena oportunidad de compra ASML Holding. Roberto.
A ver, por oportunidad de compra y en cuanto a lo que es coste de oportunidad, probablemente sí, porque en precios de cierre, más o menos, ha llegado a los mismos mínimos que alcanzó en 675, y esto fue pues a principios de agosto. A ver, sí, a principios de agosto, ¿no? Eso sí, precios de cierre por debajo de 670 son para salir corriendo si no se ha hecho ya. Otro también que se mueve a golpe de grandes huecos, sí, y en los últimos tiempos bajistas.
Me permite hacer un comentario sobre este gráfico. Yo que soy de la escuela, fui alumno y soy de la escuela del memorable Antonio Sáenz del Castillo, recuerdo una frase que decía que cuando se ve un tercer tramo al alza falla, los objetivos son la cresta del primer impulso y el origen del segundo. Si miramos el gráfico de ASML, vemos que tiene un primer impulso hasta mayo del 23, viene un retroceso, un segundo impulso y en el arranque del tercero, que es este, sería este, hay un fallo, no consigue la extensión necesaria, pierde soporte, con lo cual iríamos un primer objetivo, cresta del primer impulso, y un segundo objetivo sería la cresta del segundo, aparte de que tenemos ya muy próximo el 61,8, el 61,2% de retroceso por Fibonacci. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Roberto, esto es más bajista que alcista y no está para entrar.
Adobe sería, Roberto, para analizar. Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes y que le pregunta por Adobe, compradas a $475, dice, parece que duda por segunda vez en los entornos de 575, 580 y me da miedo que se vaya para abajo. Adobe, Roberto.
Yo creo que le toca a Jorge, porque lo último que ha dicho era una apostilla, sí. Certera como siempre, pero apostilla.
Bueno, pues
Jorge, Adobe. Y le doy, le adelanto el siguiente valor, que sería en este caso entonces para Roberto, es OneOK del Nasdaq, compradas a 78. Dice, ¿hasta dónde podemos esperarla en la subida y cuál sería un buen stop de beneficios en OneOK? Para que vaya localizando el gráfico entonces, Roberto.
¿Conocemos el ticker o no?
El ticker es O de Oviedo, K de Kilo, E de España. OK. Pero vamos con Adobe entonces, Jorge.
Bueno, pues respecto a Adobe, claro, el temor de que se vaya para abajo siempre existe, pero lo que tenemos ahora mismo mirando la serie por debajo, desde cualquier punto de vista, es una secuencia que es alcista. Viene de hacer un nuevo máximo, superando un poquito, levantó la cabeza en una sesión por encima de la resistencia, aunque luego se replegó, y un recorte. No es nada, es bastante natural que sucedan estas cosas dentro de cualquier tipo de movimiento. Por lo tanto, ahora mismo yo sería partidario de mantener. Las señales de alarma saltarían si pierde los $550. Ahí sí, tendríamos ya una intuitivamente una señal de fallo de ese intento de ruptura y sí que podría irse hacia abajo. Siguientes objetivos serían los 525 y por último los 500 redondos, ¿no? Los que suponen el 38,2% de retroceso de toda la fase alcista que tuvo entre el año 2022 a principios de este año 2024. Por lo tanto, yo ahora mismo mantendría el stop en la pérdida de los 550, pero lo que está sucediendo en las tres últimas sesiones es bastante natural en este tipo de movimientos.
OneOK, entidad estadounidense, compradas a $78 por nuestro oyente. Roberto.
Compradas.
Compradas ya 78, las lleva desde 78.
Lleva dos días cayendo. No es motivo suficiente para asustarse, sobre todo cuando está cayendo tampoco con respecto a lo que está haciendo pues el propio índice, ¿no? Por lo tanto, yo aguantaría. El problema es dónde establecer convenientemente el stop, ¿no? Yo no dejaría ya que en precios de cierre se me fuera por debajo de 88. Yo lo pondría ahí. Pero por el contexto general, no por el particular de un título que aún ahora sigue teniendo un buen aspecto de seguir subiendo.
Bueno, vamos con otro mensaje. En este caso, un correo electrónico que nos envía Isabel. Por favor, objetivo para Amadeus. Así que tiene posiciones en la central de reservas, Jorge. ¿Cómo ve Amadeus?
Bueno, nos pregunta por soporte.
Un objetivo, entiendo que tiene una posición, no nos da los niveles, ¿eh? Pero ¿a qué puede aspirar con la posición
como
que
objetivo,
tiene en Amadeus?
Por repetición del movimiento de rebote que comenzó en 54.76 y acabó en 61.40 aproximadamente, sería ahora mismo que se ha situado por encima intentar repetir esta dimensión. Pero antes se va a encontrar con una primera dificultad en la zona de los 63.75 y ya finalmente, si medimos el tramo impulsivo que acabo de referir, nos vamos a ver cuál sería la proyección y nos encontraríamos con los 65.70 como objetivo final del movimiento. Yo intentaría ese movimiento en 63.85, 63.70, si se alcanzan, ajustaría el stop y ahora mismo, como arranque, el stop lo situaría en la pérdida de los 59,20.
Aquí lo dejamos enseguida, segunda parte del consultorio con Roberto Moro y Jorge del Canto.